La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues damas y caballeros, si ustedes esperaban que hoy el calor cediera o doblara la mano, hombre, va a bajar un par de grados, pero van a subir mañana. Así que calor va a seguir haciendo, incluso habrá alguna tormenta en el interior de la península y lo demás, en fin. Pues, mañana entra el verano, quiero diría que estamos todavía en primavera, y mañana será el día más largo del año. Más luz por delante y por detrás, y luego a partir de mañana cada día un poquito menos, hasta que llegue el solsticio de invierno, que es como los cretinos llaman ahora la Navidad. Bueno, Portugal sigue ardiendo, el incendio ha dejado hasta el momento 64 muertos, ha quemado muchos pueblos, el incendio sigue sin control, avanzando por un combustible petado de vegetación seca, por otra parte, con esta sequía que estamos viviendo y que meten auténticas ratoneras a personas y aldeas a las que todavía no han podido llegar los bomberos. Hay 2.000 efectivos que luchan contra el fuego. Avanza hasta los distritos de Coimbra y Castelo Branco. 4 frentes se mantienen activos. Cuando lleguen los bomberos a alguna de las aldeas a las que no han podido llegar, claro, dice que no sabe lo que se van a encontrar. Es difícil prever. Hombre, desde luego, han corrido mejor suerte quienes se quedaron en las aldeas, en sus casas, que quienes quisieron huir del fuego por la carretera, porque sin saberlo se metían directamente en el epicentro de ese terremoto de fuego que ha sido el que provocó, al parecer, un rayo sobre un árbol seco. Hay víctimas de todos los colores, de todas las edades, de todas las procedencias, hasta un bombero de 40 años que sufrió quemaduras al intentar salvar la vida de varias personas en un vehículo en llamas. Es el incendio más mortífero de la historia de Portugal, que cuando se quema a fondo, Eso es quemarse. Veremos en estas próximas horas si todo ello puede ser contenido o no. Mientras que suspira aliviado París y las autoridades francesas, porque ayer, hoy estaríamos abriendo este informativo diciendo que un tío con un Renault Megane, un francés de nacimiento, hijo de familia magrebí, con un Kalashnikov, 2 pistolas, algunos cuchillos y un coche con una bombona de gas y explosivos, creó en el centro mismo de la ciudad una auténtica masacre. Ustedes se imaginen, lo que pasó fue que ese coche se estrelló contra el coche de la policía y el tipo ahí quedó. El impacto provocó llamas y ese hombre no pudo hacer más daño, pero si ese hombre impacta el coche, baja del coche, empieza a disparar, se carga a unos y a otros y después hace que estalle el vehículo en el que va con la bombona de gas y con el explosivo, etcétera, 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 hoy aquí estamos hablando de una masacre. Pero bueno, afortunadamente solo se murió él. Mientras la policía está investigando la casa en la que vivía con sus padres este hombre, este muchacho que, en fin, que quería morir asesinando. El intento de atentado de ayer es el tercero de los últimos 2 meses, ¿no? Desde enero de 2015, después de la matanza de Charlie Hebdo, los yihadistas han matado a 239 personas en Francia. Se dice pronto, 239 personas. Y ha sido identificado el atacante que también en Londres con un coche mató a una persona y quería arrollar a cuantos más musulmanes pudiera, según su propia confesión. Es un tal Darren Osborne, de 47 años, británico, padre de 4 hijos, que no, la verdad, se cree que actuó solo, ¿no? Pero bueno, fue detenido, él sonrió, lanzó un beso y decía: ya he hecho mi trabajo y lo haría otra vez, matadme si queréis, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando por el mundo. Aquí en España, no crean ustedes, tenemos también lo nuestro, hablando de asesinos, de memoria de asesinos, de condena de atentados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿quién puede negarle coherencia a los de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, es decir, a Herri Batasuna, o sea, a los proetarras, a los socios de Uxue Barco, los que mantienen, junto con Podemos, fíjense ustedes, cuánta excrecencia junta a Uxue Barcos al frente de ese gobierno? Para desgracia de los navarros, pero bueno. Oiga, es que ayer el Parlamento de Navarra hacía una declaración institucional por la dignidad, la justicia de las víctimas de ETA, tal y que cual, coincidiendo con Hipercor. Y el portavoz de Bildu, o la portavoz, Mairoga Ramírez, dijo que no. Es decir, se niegan a condenar el atentado de Hipercor. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, ellos son amigos de quienes pusieron la bomba. Forman parte del mismo equipo, claro, pues son coherentes. Y tan coherentes. Ayer fue un día con este asunto de ETA para que más de uno hubiese pensado sus palabras, sus gestos. Porque si hay que caer en la cuenta de la indecencia, de la ruindad de Carlos Puigdemont, es para crear una cierta irritación. Ayer Carlos Puigdemont, presidente de la Generalidad, dijo que la lucha que ellos están manteniendo, los independentistas, contra el Estado, es decir, para persistir y conseguir, a través de la ilegalidad, la independencia de Cataluña, es exactamente la misma que el Estado contra ETA. ¿Pero cómo se puede decir esa barbaridad? A la ETA, Carlitos, se le ganó desde la legalidad y con el esfuerzo de hombres y mujeres de Guardia Civil, de Policía, del CNI, de diversas instituciones del Estado, en una palabra, le ganó a la ETA, sufriendo mucho, sufriendo todos mucho, entre ellos muchos catalanes, por cierto. Y que ahora tú compares al gobierno con la ETA y a ti te compares con el Estado, cuando no tienes nada que ver, absolutamente nada que ver. No se puede ser más sandio y no se puede frivolizar sobre la tumba de 1000 muertos. Eso es una indecencia. Vamos a ver, porque hay otras cosas de las que esta mañana, el debate de la plurinacionalidad, no se lo dejen atrás. Que porque ahora somos como Bolivia, al parecer, tenemos que ser como Bolivia, dicen los pluripedros. Vamos a ver qué nos cuenta Iberia. Montevideo celebra en 2017 el año del centenario de la comparsita, el tango, e Iberia nos propone viajar allí para disfrutar de las celebraciones desde 875 euros ida y vuelta. Entre en iberia.com y reserve ya su vuelo. Primer asalto.
Londres moverá la primera ficha a la negociación del Brexit. A finales de esta semana, Theresa May presentará a los jefes de gobierno europeos su propuesta sobre qué hacer con los derechos de los británicos que vivan en la Unión Europea.
Siguen los paros.
La patronal de la estiba presenta hoy a los sindicatos una nueva propuesta. La última jornada de huelga tuvo una mayor actividad en los puertos. El gobierno recuerda que las pérdidas superan los 160 millones de euros y que empiezan a peligrar los puestos de trabajo.
Viaje apostólico.
El Papa Francisco viajará a finales de enero primero a Chile y Perú, donde visitará tres ciudades en cada país. De momento deja Argentina para más adelante, para evitar los intentos de manipulación política.
Día del refugiado.
La población refugiada en el mundo ha aumentado un 65% en los últimos 5 años. España ha acogido hasta el momento tan solo un 7% de los 17.000 refugiados comprometidos a 3 meses para que expire el plazo dado por la Unión Europea.
En deportes, quinto mandato.
Florentino Pérez toma posesión como presidente del Real Madrid para los próximos 4 años y en varias entrevistas afirma que tiene que hablar con Cristiano Ronaldo, que espera que todo se resuelva y que no es admisible que se le trate como a un delincuente.
Herrera en COPE. Estar informado.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Hay todistas, autónomos y empresarios. ¿Tú eres uno de ellos? Pues mira, escucha, para ti el coche es muy importante en tu trabajo, pero no podéis dejar vuestro negocio por una simple avería. Por eso, entre las muchas ventajas que ofrece Línea Directa, tienes reparación in situ y asistencia en carretera. Así que si eres empresario, llama a Línea Directa, tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los numerosos focos activos, las condiciones meteorológicas están dificultando la extinción del incendio que ha matado 64 personas en Portugal. Y han surgido las primeras críticas a la gestión de las autoridades. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. 70 horas después, permanece activo el trágico incendio de Pedrógão Grande en el centro de Portugal, que ha matado a 64 personas, herido a 135 y quemado, según el Sistema Europeo de Información Forestal, más de 30.000 hectáreas en los distritos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra y Guarda. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa ha suspendido su agenda oficial y estuvo ayer con las 150 familias desalojadas. Lo que se está haciendo, se está haciendo con criterio, con organización. Significa que hay noción que las próximas horas, esperemos que no muchos días más, serán todavía de desafíos. Rebelo de Sousa destacó el trabajo incansable de los más de 2.000 bomberos lusos, al igual que el de los 200 militares españoles de la UME en su lucha contra el fuego.
Según ACNUR, la población refugiada en el mundo ha aumentado un 65% en los últimos 5 años. El año pasado, de media, cada minuto 20 personas tuvieron que dejar su casa y su vida para huir de la violencia, los conflictos o la persecución política. Susana Moneo.
Siria sigue estando a la cabeza de esa penosa lista. Lo peor no es la miseria, sino la desesperanza. La idea de que no hay ningún futuro. África Martillac, responsable de Oriente Medio de Manos Unidas, acaba de volver del Líbano.
La esperanza es lo que mueve a la persona, a la familia, al pueblo. Aquí no hay esperanza, no hay visión de futuro, y porque hay pocos visos de que se resuelva el conflicto.
Por ello, además de darles sanidad y comida, hay que acompañarles. Desde Manos Unidas se atiende especialmente a los niños.
A esos millones de niños que están todavía sin escolarizar, bueno, les estamos robando su infancia. Porque para nosotros incentivar la educación es incentivar la paz, el progreso, el futuro.
Se temen que los niños sean una generación perdida.
Carrie Fisher, la princesa Leia en la saga cinematográfica Star Wars, tenía drogas y alcohol en su cuerpo en el momento de su muerte. Así lo dice la autopsia conocida este lunes, aunque no establece si esas sustancias fueron la causa de la muerte ocurrida en diciembre cuando tenía 60 años. El informe forense elaborado por el Hospital de Los Ángeles que atendió a la actriz antes de su muerte señala que Fisher podía haber consumido cocaína hasta 3 días antes de su fallecimiento. También apunta la presencia de heroína y éxtasis. pero los médicos no han podido determinar el momento o el día en que tomó los estupefacientes. Días antes de que se hicieran públicos los resultados de la autopsia, la agencia Reuters había informado de que Fisher murió por una apnea del sueño y otros factores, citando a la oficina del juez instructor que lleva el caso. En el entorno familiar no ha sorprendido que el consumo de estupefacientes pudiera estar relacionado con la muerte de la legendaria princesa Leia. No es noticia que Carrie muriera por drogas, dijo su hermano. Y su hija aseguró, mi madre combatió la adicción a las drogas y problemas mentales toda su vida. Y murió por ello. Desde su adolescencia, Fisher consumió drogas de manera constante e hizo frente a su trastorno bipolar y a la depresión. Nunca escondió esos problemas de los que hablaba en sus célebres y exitosos monólogos cómicos.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración. Es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memory, The Memory.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia después de que la Armada estadounidense derribara un avión de guerra sirio. Moscú ha acusado a Washington de ayudar a los terroristas con este acto. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos y de la coalición internacional seguirán atacando objetivos del Estado Islámico en Siria. El Pentágono reaccionaba a las amenazas rusas tras el derribo de un avión sirio por parte de un caza estadounidense, afirmando que reubicará a sus aviones, pero que las acciones contra el Estado Islámico van a continuar. El derribo de ese caza sirio, que estaba atacando posiciones de fuerzas que combaten al régimen de Bashar al-Assad, provocó la reacción del Kremlin, que afirmaba que iba a considerar enemigo a cualquier avión o dron que entrara en el espacio aéreo sirio al oeste del río Éufrates. Estados Unidos espera, además, que siga abierto el canal de comunicación militar con Rusia para evitar incidentes.
Bueno, Alcalá.
¿Qué pasa, Herrera? Buenos días.
Florentino quiere arreglar lo de Cristiano.
Y lo hará, ¿no? Supongo que lo arreglará.
Pues yo supongo que
cuando
sí.
Cuando a Florentino se le mete una idea en la cabeza, lo habitual es que lo consiga. Es muy recomendable la entrevista que hoy concede Florentino a los compañeros del diario ABC, donde dice como principal titular, hablaré con Cristiano Ronaldo y seguro que lo resolveremos. Hay gente que dice, tú te encuentras a mucha gente en la calle que dice, ah, pues que nos den 200 millones de euros y que se marche a Manchester y tal, que tiene ya 32 años, que está amortizado. Eso decía ayer Naranjo. Yo coincido contigo que no hay ahora mismo en el mercado un delantero de la fiabilidad y de la calidad de Cristiano Ronaldo, que marque 50 goles por temporada, y yo creo que el Real Madrid no puede permitirse el lujo de perder al portugués, y en eso se va a afanar y se va a poner a trabajar el presidente reelegido del Real Madrid, Florentino Pérez. Y hoy lo mejor del día, al margen del asunto de Cristiano, en el Campeonato de Europa Sub-21, el partido España-Portugal. Veremos de nuevo la sensación del torneo, el futbolista del Real Madrid, Marco Asensio, en un partido que España tiene que ganar ante una muy potente selección de Portugal. Un dato, España es la actual campeona de Europa Sub-21 y Portugal llega 6 años la selección portuguesa sin perder ni un solo partido oficial.
¿Tenemos un mensaje de Open Bank?
Sí, porque habéis hablado de jugar.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Sí. Hoy va a ser otra jornada de calor y de tormentas. por la tarde, sobre todo en el interior de la península. Y además, además de ser hoy un día de calor, ya anuncio que mañana vuelven a subir las temperaturas, quizá para celebrar que mañana llega el verano. Bueno, mañana 21 y hoy es 20 y es lo que hay. Bueno, Portugal continúa luchando contra el fuego. El incendio que ha dejado hasta el momento 64 muertos sigue sin control en cuatro frentes. En Francia, la policía investiga el último intento de atentado contra un furgón policial en los Campos Elíseos. Y hoy se celebra el Día del Refugiado. Según Naciones Unidas, hay 65 millones de personas en el mundo que han tenido que huir de sus hogares. Pero la actualidad la completan todas estas noticias que ya le contamos en titulares. El presidente de la Generalidad de Cataluña mezcla sus planes soberanistas con la lucha contra ETA.
Carles Puigdemont ha aprovechado el aniversario del atentado de Hipercor para pedir que se tenga la misma persistencia con el proceso soberanista que la que se tuvo para acabar con la banda terrorista. En el acto de homenaje a las víctimas fue abucheado y se dieron vivas a España.
El nuevo PSOE pone a Bolivia de ejemplo territorial para España.
La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, asegura que Bolivia es un estado plurinacional, como propone ahora Pedro Sánchez para España. El PSOE celebra hoy la primera reunión del grupo parlamentario con sus nuevos portavoces.
El juicio por el caso Gürtel vivirá hoy la declaración de antiguos altos cargos del PP.
Javier Arenas, Ángel Acebe, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declaran como testigos a petición del antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ayer, Francisco Álvarez Cascos negó haber intermediado como ministro de Fomento en la adjudicación de obras a las empresas de Gürtel.
La patronal de la estiba presenta hoy a los sindicatos una nueva protesta.
El gobierno recuerda que las pérdidas para el conflicto de los estibadores ya superan los 160 millones de euros y que comienzan a peligrar los puestos de trabajo. La última jornada tuvo una mayor actividad de la registrada en paros anteriores.
Y en deportes, Florentino presidente.
Florentino Pérez arranca su quinto mandato al frente del Real Madrid con la intención, como dice esta mañana en ABC, de hablar con Cristiano Ronaldo y evitar que se marche de España por sus problemas con Hacienda. En fútbol sala, el Inter Movistar se proclama campeón de Liga al derrotar al Barcelona.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
¿Todavía no disfrutas de las ventajas de la tarjeta de fidelización Más Renfe? Solicítala y consigue puntos canjeables en tus futuras compras, descuentos en los parking de las estaciones, accede de manera gratuita a las salas club o conéctate gratis a Play Renfe, la plataforma de conectividad y contenidos a la carta. Y muchas ventajas más. Renfe premia tu fidelidad. Toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Tú sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Pues te lo explico. En base a tus características como cliente y a tu coche como es, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso, luego no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. En Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio que es capaz de ofrecerte. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza, ahorra en Berti.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Con CaixaBank, la imagen del día la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Casi todas las personas sentimos respeto cuando la muerte llega a los demás. Incluso si el cadáver pertenece a un contrincante, guardamos un respetuoso silencio porque sería de una cobardía aborrecible aprovechar su muerte para combatirle cuando no puede defenderse. Y si es un inocente, una víctima, uno de los muchos corderos que se han llevado por delante los lobos asesinos del terrorismo, nuestro silencio es el homenaje y la comprensión del dolor de sus familiares. Casi todos. Pero hay excepciones. Hay miserables que 30 años después, sobre el recuerdo de uno de los crímenes más abyectos cometidos por ETA, aprovecha la ocasión para fabricar la mentira de una heroicidad falsa. Según Puigdemont, los secesionistas catalanes son como los guardias civiles, los policías, los funcionarios que con persistencia persiguieron a los criminales de ETA y a veces perdieron su vida en el empeño. Los secesionistas catalanes están muy lejos de esa gallardía de las fuerzas de seguridad que cumplían y hacían cumplir la legalidad con el riesgo de su vida. En el podrido secesionismo catalán no se arriesga la vida, se cobra el 3%. En el putrefacto proceso no viven amilanados por la presión ambiental como esos guardias que vivían refugiados en su cuartel, envueltos en el odio irracional de un pueblo, sino que son ellos los que extorsionan, los que amenazan, los que chantajean. Estoy seguro de que hay muchos nacionalistas catalanes buenos y honrados, muchos, pero están representados por una pandilla mezquina y miserable, unos pandilleros que mezclan las comisiones con la sardana, la bandera con las cuentas corrientes en bancos de Andorra, los castellets con los negocios. Y vamos, arriesgar la vida porque no tienen ni siquiera el arrojo de mantener su palabra delante de un juez y en la puerta del juzgado, rodeado de sus palmeros, dicen una cosa y ante el juez aducen que no entendían, que no comprendían, que ellos no lo querían hacer. Casi todas las personas sentimos respeto ante los muertos. Solo los infames y los miserables estrujan el sentimiento del dolor de una conmemoración para aprovecharla políticamente. Hay que ser tan mezquino como Puigdemont, tan rastrero como el presidente de la Generalitat para actuar como un aborrecible carroñero. Ya había dado muestras de pertenecer a la clase de los tontos contemporáneos, pero a esa estupidez hay que añadir esta muestra de maldad. Una mezcla terrible. Pobres catalanes tan indignamente representados.
Hoy más de 500.000 de familias siguen sin tener acceso a un alimento tan básico como la leche. Por eso, un año más, la obra social La Caixa, los bancos de alimentos y CaixaBank ponemos en marcha una gran recogida de leche en la que tu ayuda es indispensable. Puedes realizar tu aportación llevando bricks de leche a cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es.
Herrera en COPE. Estar informado.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio comprando en una estación de servicio Repsol marcándose un wallet.
No pasa nada. Si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
El trino del conciso es información confidencial que todos los días trae Dávila. Buenos días, Dávila.
Buenos días, Herrera.
¿Cuál es la participación del rey don Juan Carlos en la conmemoración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas?
Pues fíjate, este día 28 se va a celebrar en una sesión conjunta en el Parlamento, Congreso y Senado, si el tiempo no lo impide, para celebrar estos 40 años de las primeras elecciones. Una celebración que debía hacerse el día 15, pero que no pudo celebrarse precisamente porque hubo una moción de censura de los erráticos podemitas. Y es un momento que pensamos muchos, que es de hacer una reivindicación de lo que ha sido el papel de la corona durante todos estos años, y más concretamente de don Juan Carlos, que esperamos que esté presente allí, en el Congreso, también con los reyes efectivos. El rey, el don Juan Carlos, ha sido el motor de la transición, por eso está donde tenía que estar. Y al rey se le está sacando últimamente, al rey emérito, se le está sacando últimamente del ostracismo, hasta el punto de que ha estado en 3 o 4 actos oficiales y además acompañado de la reina Sofía, porque como dice un cercano, una persona cercana a la casa, eso, enfatiza el pronombre, está ahora un poco mejor. Don Juan Carlos está lúcido y atinado como siempre, pero físicamente un tanto disminuido, tanto que parece que va a volver a ponerse en manos, no quirúrgicamente, sino clínicamente, del cirujano que lo operó, Miguel Cabanela. Hay un proyecto, pero hay un proyecto histórico precioso. Hay que contar hay que contar la verdad de cómo fue la llegada de don Juan Carlos allá por noviembre de 1948 por primera vez a España. Y lo que es aún más importante, estamos en conocer todos los papeles, y esto es trascendental, los papeles secretos de su padre, don Juan, como jefe de la Casa del Rey, jefe de la Casa del Real. Unos papeles que tiene en estos momentos el duque de Sotomayor, en un archivo muy importante, nada menos que en la localidad guipuzcoana de Oñate. Va a haber sorpresas.
Me alegro de saludarte.
Y yo a ti.
Los periódicos, Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos
Oye,
días.
Puigdemont, la comparación de la lucha contra ETA, el proceso independentista, en fin, todo eso es... Hoy la prensa es bastante crítica con él,
sí,
¿no?
Sí, porque como tú vienes comentando, se han superado todos los límites de la decencia. Hoy recomiendo que lean a Jesús Lillo en ABC. Su artículo lo titula Dolor, marca registrada, y escribe una nueva analogía en esta carrera de relevos metafóricos hacia el incivismo, que ha llevado a los independentistas catalanes a compararse con el movimiento anticolonial de Gandhi, la lucha por los derechos civiles de los negros norteamericanos, la revuelta contra el apartheid sudafricano o la diáspora religiosa del Tíbet. Pero como apunta Lillo, el dolor tiene marcas registradas, como la que hace 30 años dejó ETA en el Hipercor de Barcelona, que deberían ser intocables. Y concluye, de todas las mentiras del nacionalismo, quizá la peor sea su apropiación de una herida cuya nobleza radica en su verdad. El País, por ejemplo, muestra la indignación de las asociaciones de víctimas con esa comparación. El Mundo destaca que 30 años después, Bildu fue incapaz de firmar ayer una declaración de condena en el Parlamento navarro. En el editorial dicen que ni siquiera, aunque esas declaraciones de Puigdemont fueran producto de su desesperación ante el callejón sin salida en el que está, se justifica semejante dislate. Ruin y bochornoso oír tales mendacidades. Puigdemont se burla de las víctimas asesinadas sin más razón que la de ser españoles. El editorialista de La Razón escribe, es tal la perversidad de sus palabras que solo cabe pensar en su necesidad de envenenar aún más la situación política propiciada por su plan secesionista. Eso sí, no busquen en La Vanguardia una mención a la polémica frase del presidente catalán, no la van a encontrar. Prefieren resaltar unas palabras de la número 2 del gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer en Barcelona dijo que es posible la negociación tras el 1 de octubre. El periódico de Cataluña sí que lo destaca en la portada, titula Puigdemont equipara el 1 de octubre a la lucha anti-ETA. Desde luego, no fue el mejor día para el presidente catalán, que cuentan varios periódicos, fue abucheado en ese acto de homenaje a las víctimas de Hipercor con Vivas España y gritos de golpista.
Bueno, más, el PSOE de Pedro Sánchez, ha analizado los periódicos de hoy.
Sí, porque el equipo de Sánchez, el nuevo PSOE, se pone a trabajar. De momento son más noticia por lo que dicen que por lo que hacen. El ejemplo máximo, la asturiana Adriana Lastra, número 2 del partido desde el domingo y protagonista hoy en los periódicos. Diario La Razón titula, el PSOE se fija en Bolivia como modelo de Estado plurinacional. A Lastra le pidieron ejemplos de la plurinacionalidad, se le ocurrió Bolivia y a renglón seguido Baviera. Bueno, los periódicos anticipan ya la siguiente batalla del PSOE, serán los congresos regionales. El País dice hoy que el PSOE inicia la sustitución de los líderes locales críticos. ABC dice que Sánchez no va a frenar las maniobras que busquen apartar a los varones. El País retrata un perfil, digamos que poco amable, de la que va a ser nuevo portavoz en el Congreso, Margarita Robles. Una ingobernable para disciplinar el partido, lo titulan, para recordar que rompió la disciplina de voto en la investidura de Rajoy y ahora va a tener que ocuparse de que nadie lo haga. Bueno, en La Razón cuentan que el presidente Rajoy trabaja con la idea de un otoño caliente en la relación con sus socios ciudadanos. Espera que Rivera no se lance en brazos de un PSOE podemizado. Sobre la lucha en la izquierda, escribe David Gistavo hoy en ABC, pronostica que nos esperan momentos divertidos porque Podemos ha conseguido que Sánchez entre en una competición según la cual más te acreditas como izquierda, cuanto más asco le tienes al Partido Popular. Y en la lucha contra la corrupción, hoy varios diarios, ABC, El País y El Mundo, destacan cómo han sido absueltos 30 acusados de corrupción en el llamado caso Guateque, 30 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados de organizar una trama para agilizar licencias con sobornos. La sentencia dice que todo se inició con un montaje de mala fe de la Guardia Civil, que fabricó una prueba dándole una grabadora a un empresario y siguió con la actuación inexplicable del juez y de la Fiscalía, que continuaron el proceso admitiendo el origen viciado de esa grabación clandestina. Recuerda el periódico que las detenciones fueron en noviembre de 2007, hace casi 10 años, que al menos una decena de procesados han pasado por prisión y muchos han perdido su empleo. empleo y que la Fiscalía pedía para todos ellos 250 años de cárcel.
Bueno, las cosas del juez Santiago Torres. ¿Y alguna cosa más destacada?
Pues muy rápido, la amenaza terrorista en Europa, con el foco otra vez en Londres y París, y el culebrón del verano, el futuro de Cristiano Ronaldo, entrevista hoy con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que es portada del diario ABC. Titula: no es admisible que se trate a Cristiano como un delincuente. Confía Florentino Pérez en que el caso se resuelva bien y el futbolista siga siendo jugador del Real Madrid.
Adiós.
Hasta luego.
Vitalden nos quiere contar cosas muy interesantes.
Pues yo te cuento, fíjate, implantólogo, ortodoncista, endodoncista, periodoncista, todos son necesarios para cuidar de tu salud bucodental. Y por eso en Vital Dent tienes todas las especialidades en la misma clínica. Así que pide tu cita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque tu salud empieza en Vital Dent, justo ahí, justo.
Vamos a ver la economía, profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, bravo ahí, don Carlos Grande. Permítame que hoy sea un intruso en el mundo del ilustre Alcalá y del maestro Naranjo. Ellos saben lo que se cuece en los ambientes futbolísticos, y el fútbol español, para seguir siendo una referencia a nivel mundial, necesita contar, entre otros, con Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Diego López, el gran portero español. Porque si no, perdería caché, don Carlos, y visibilidad. Y la Premier League, otro modelo, otro fútbol, nos saca mucha ventaja.
Bueno, la Premier tiene un buen músculo económico, ¿eh?
Hombre, los 20 clubes de la Premier, don Carlos, ingresaron la pasada temporada casi 4.900 millones de euros, y los 20 de nuestra liga por encima de los 2.500 millones. La diferencia es casi del doble de facturación a favor de la Premier.
Bueno, tener más ingresos permite pagar mejores salarios, fichar mejores jugadores, la liga más animada, en fin.
Claro, hombre, y una gran liga, una competición muy seria, la Premier. Los gastos de personal, por ejemplo, en la Premier fueron de casi 2.900 millones de euros, mientras que los de la liga de 1.430 millones. Es decir, que 20 clubes de la Premier pagan más del doble de gastos de personal que los 20 clubes de nuestra querida liga. Y las amortizaciones, entonces, por fichajes de futbolistas, o sea, el coste anual de incorporar a jugadores, en la Premier el año pasado fueron de 902 millones de euros, mientras que en España 328. O sea, que el talento futbolístico, bajo esas condiciones, propende a apuntar hacia Inglaterra, don Carlos.
Esto es... ¿Cuánto deben los 20 clubes de la Premier y cuánto los 20 de la liga nuestra?
Pues mire, en total, los de la Premier 6.548 millones de euros y los de la liga 3.002 millones. Por tanto, deben más allí, pero también tienen muchos más activos que no aquí. Y eso sí, las cuentas del fútbol español han mejorado sustancialmente en las últimas temporadas, y ahí hay que destacar la labor de la Liga, del Consejo Superior de Deportes y sobre todo de los clubes. Bueno, ahora ya le paso el turno al maestro Naranjo a ver qué opina. Abrazos virtuales y entusiasmo a Raúl Gárez.
Esto es con la 11. ¿Qué hacemos?
Pues mira, yo opino lo que ha dicho el doctor, pero se le olvidó decir una cosa: que reparten mejor los ingresos televisivos que aquí en España.
¿Ah, sí?
Sí, porque aquí en España el Real Madrid y el Barcelona se llevan todo prácticamente, y el resto está a años luz de los ingresos que tienen estos dos clubes. Mientras que en el Reino Unido están más repartidos.
Te voy a decir una cosa. A lo tonto, sí. El Betis lleva un mes sin perder.
Digo, pero vamos... Y si juega también, pero vamos, eso es lo de menos. Claro, oye, ¿sabes que Florentino seguirá en su quinto mandato y está con el problema de Cristiano ahí encima de la mesa? Yo le voy a decir una cosa a Cristiano. Se puede ir, pero que a Montoro se lo lleva detrás fijo. Sí, Montoro es peor que Chendo cuando
va. Que te vaya no quiere decir que
claro,
no te siga.
Montoro detrás echándole el aliento. Y he visto, te aconsejo que lo veas en internet. Tú sabes que Ricardinho es el mejor jugador del mundo de fútbol sala. Bueno,
sí,
pues
sí,
volvió a darle el título.
Escúchame, ¿pero cuánto años tiene Ricardinho?
Es muy joven, 31 tiene. ¿Sí? Lo he mirado porque yo tenía la sensación tuya.
Que
era
no
muy...
recuerdo
no,
de 31, toda la vida.
31. Bueno, pues ayer volvió a darle el título a Inter Movistar, que ganó la Liga, igual que la Copa Europa y la Copa del Rey.
Y ahora con la 11...